Martes 18 de agosto del año 2026. Y ya hacen 18 días que aconteció el asalto a la frontera española en Ceuta y todavía tenemos que seguir hablando de la ciudad autónoma. En Ceuta aún no se pueden decir que se hayan llegado a acuerdos en cuanto el número de inmigrantes que asaltaron la valla. Pues no, todavía no se sabe cuántas personas están deambulando por las calles. Entre los 5.000 que anuncia el gobierno central y los 10.000 que denuncia la ciudad autónoma. Entre 5.000 y 10.000. Y eso que han pasado 18 días. No les ha dado tiempo todavía ni hacer un censo real de las personas que se han quedado en nuestro país. No son capaces ni de llegar a un acuerdo en eso. Se mantiene y se recrudece el enfrentamiento político mientras se eterniza el caos en una ciudad que empieza a cronificar una situación que a todas luces es insostenible. Mientras, visita tras visita de ministros, sacándose las fotos de rigor y eludiendo o echando las culpas a otros. Las responsabilidades no se asumen, ni aunque algunos insistan en que sí lo están haciendo. El último choque se ha producido entre el presidente Vivas y la ministra Mónica García, que va el fin de semana a Ceuta y no se le ocurre otra cosa que echarle la culpa al novio de Ayuso. Ay, perdona, no. En esta ocasión ha sido al gobierno autónomo de la ciudad. Porque, claro, ellos son los responsables de todo. Porque no han habilitado los espacios para atender a los inmigrantes ilegales que inundan sus calles. Vergüenza, que dirían en Juego de Tronos. Este comportamiento del gobierno central está causando la indignación entre los ceutíes. Pero, claro, ¿quién gobierna Ceuta? ¿Qué partido político lleva toda la vida gobernando Ceuta? Esos son los responsables. Dice el presidente Vivas que considera el comportamiento de la ministra de Sanidad completamente incorrecto, inadecuado y que no se puede venir a Ceuta a dar lecciones desde el gobierno central. Ayer la que visitó en esta ronda ministerial la ciudad de Ceuta fue la ministra de Inmigraciones, Elma Sanz, que fue recibida, como anteriormente lo fue Marlaska y Mónica García, entre abucheo e insulto. Pero en esta ocasión la ministra de Inmigraciones ha tenido un tono más conciliador que los otros anteriores. Corrige a la ministra de Sanidad y despliega centros de atención a los inmigrantes en colaboración con la ciudad. Anuncia la apertura de 1.500 nuevas plazas temporales en casetas desplegadas por el ejército para atender a los extranjeros ilegales que están en la ciudad, buscando desatascar esos servicios públicos que están completamente colapsados, a pesar de que algunos lo nieguen. Algunos ministros del gobierno de Progreso y Coalición. Esos servicios públicos están completamente saturados, la asistencia social, los servicios sanitarios, los supermercados para alimentar y dar de beber a estas personas. Pues nada, se sigue contando con la colaboración ciudadana que entre indignados y solidarios ahí van día tras día hacia adelante. La ministra Sanz destaca el compromiso incuestionable del Ejecutivo con la localidad y la cooperación con el presidente Vivas. Este no está muy de acuerdo, no lo ve de igual manera, pero valora de alguna manera la actitud positiva de la ministra Sanz, que, insisto, ha bajado el tono muchísimo con respecto a lo acontecido este fin de semana. Aunque sigue el amigo Vivas reconociendo que Sanz ha venido con mejores modos y con mejor actitud, pero Vivas no olvida que sigue reclamando desde el primer día que pasó lo que pasó, allá por el 31 de julio, que se establezca un mando único por parte del ministerio que considere el gobierno y que sea un mando único eficaz. Y que ya está bien de tantas visitas de ministros y que se pongan a trabajar de una manera eficaz, atendiendo a los ceutíes y a los inmigrantes. Mientras el presidente, en sus eternas vacaciones en La Mareta, en esa reunión telemática con un mini consejo de ministros, repasa todas las actuaciones deficientes, iba a decir, intentando defender sus actuaciones desde el primer minuto, que ellos consideran que son las adecuadas y las correctas. Aunque el presidente de la comunidad autónoma, que se está erigiendo en portavoz de la ciudadanía, porque para eso es su presidente electo, denuncia la pasividad con la que se está trabajando desde el gobierno central y amenaza con recurrir a la justicia. No a la ordinaria, sino al Tribunal Supremo y al Constitucional. No ve lógico que el presidente del gobierno no haya suspendido sus vacaciones y que tan solo haya venido el primer día de la crisis a hacer unas declaraciones y visitar la ciudad menos de 120 minutos, es decir, menos de dos horas, cuando le cogía de paso rumbo a la Mareta, ¿no? Hizo una paradita y aquí, paz y en el cielo, gloria, se acabó. A Vivas no le gusta esa actitud del presidente del gobierno central. También se pregunta que por qué no se ha activado aún la Ley de Seguridad Nacional. Y siguen además todos los temas pendientes de solución, con soluciones parciales, ineficaces, que no sé si forma parte de una estrategia para intentar poner el foco de atención en otro sitio durante este verano. Temas que no se han solucionado, como el tema de los asilos políticos, que algunos inmigrantes pretenden acogerse a él, pero que todavía no se ha podido realizar con agilidad y contundencia y eficacia. Habían anunciado que iban a mandar funcionarios para intentar agilizar estas solicitudes de asilo. Lo que sí ha dejado claro ya, o se ha dejado claro desde el gobierno central, es que los marroquíes, que forman parte de un Estado modélico, un socio fiable, un país moderno, pues que no se van a atender las solicitudes de asilo político. Habría que ir a visitar a Marruecos porque hay algunos sitios donde los asilos políticos a lo mejor tienen mucha explicación. Bueno, pero tampoco se ha solucionado el reparto de menores con la poca colaboración, por no decir ninguna, incluso alguna torpedo a la línea de flotación se ha mandado desde el Partido Popular y desde Vox. Esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitió distribuir los menores que estaban en Canarias, pues parece que va a ser de difícil aplicación. No sé para qué se hacen leyes y después algunos y otros se niegan a cumplirla. Tampoco está solucionado las devoluciones en caliente en Marruecos, que todavía hay menores y mayores, a pesar de que Marruecos solicitaba aceptar a todos sus nacionales de manera de vuelta, pero ya saben ustedes que la burocracia española denunciada por Marruecos lo iba a impedir, por lo cual el ofrecimiento era simplemente un brindis al sol, porque sabía que las autoridades españolas, algunos funcionarios, la mayoría, si no decir todos, quieren cumplir la ley, a pesar de que algunos políticos insinúen que a veces hay que cumplirla y a veces no. Tampoco se ha discernido la posibilidad de arreglar esos asentamientos improvisados de subsaharianos en la playa del Trampolín. Ahora empieza, hoy empieza, 18 días después, a instalarse casetas militares coordinadas por el Ministerio de Inmigración. Y tampoco se ha solucionado con los refuerzos policiales que son necesarios, se han mandado pero no lo suficiente, la seguridad en las calles de Ceutí. Hay muchas personas que viven allí que no se atreven a salir a determinadas horas de la calle. Algunos denuncian que no se puede uno sentar ni siquiera en una terraza a echarse una horchatita o un refresquito o una cervecita. Y que además está habiendo problemas de seguridad fundamentalmente entre la población femenina de los propios inmigrantes. Hay más de 20 denuncias de agresión sexual y violación entre la población inmigrante, entre las chicas que han cruzado la frontera hace ya 18 días. No se define cómo hay que atender a las personas, si hay que confinarlas, si hay que devolverlas, si hay que generar centros. Una incertidumbre que Vivas sigue reclamando que es necesario un mando único para atender esta crisis, que sí es realmente una necesidad urgente, porque se están agravando y cronificando situaciones que en un país moderno no deberían de permitirse. Pero aparte de Ceuta, tenemos que hablar de más cosas que ocurren en este país, en nuestra comunidad autónoma. Lo primero que quiero contarles es que avanzan las investigaciones de la Guardia Civil 24 horas después de que se produjera ese asesinato terrible en las calles de Isla Cristina, en el barrio del Rocío. Ya se conoce perfectamente la identidad de las víctimas, que ayer le adelantábamos que eran tres. Teóricamente, en principio, se pensaban que eran de la misma familia, pero definitivamente no es así. La mujer embarazada, que sí estaba embarazada, ha perdido a su bebé porque ha muerto ella y el bebé. También fue asesinada la madre de la mujer embarazada y el chico menor de edad que nombrábamos ayer no pertenece a la familia. Era un simple joven del pueblo que paseaba por la zona cuando esos dos enmascarados en una motocicleta disparaban con un fusil de asalto con un arma automática que posteriormente calcinaron en el bosque cercano a Isla Cristina. Apareció la moto y el arma calcinada y todo apunta que esto es un ajuste de cuentas, porque las dos mujeres fallecidas, una de ellas embarazada, insisto, son familiares del conocido como Baba, jefe de un clan mafioso vinculado al narcotráfico, que en el año 2003 hizo algo parecido a lo que han hecho estos dos energúmenos asesinos, matando a un rival, a un miembro de un clan rival, y además hiriendo a otras dos personas. Han tardado 3 años, pero han devuelto el golpe, ¿y de qué manera? La policía denuncia la falta de medios con las que se enfrenta a estas mafias, que están completamente consolidadas, y desde que se desmanteló el dispositivo especial de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico, lo conocido como SUR, que integró dentro de las estructuras normales de la policía y de la Guardia Civil, pues vienen denunciando, no solamente en la zona del Estrecho, en el campo de Gibraltar, en la zona de Algeciras, sino en toda la costa andaluza sur de la península ibérica. La policía insiste que están infradotados y que no hay manera de luchar contra esta gente, que cada día tienen más medios y cada día tienen menos límites. Así que campan a sus anchas en una población que cada día siente más inseguridad. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando no hay presupuesto y no hay intención real de luchar contra los problemas reales que nos acompañan en este país. Aquí, gracias a Dios, todavía esto no ha llegado, pero abramos el ojo, porque en el sur de la isla hay mafias bastante peligrosas que pueden llegar a crear situaciones similares a las que estamos viendo en Isla Cristina. Y otro incidente que tampoco está teniendo mucha repercusión en los medios de comunicación, pero a mí me llama bastante la atención, porque según se mire desde un lado u otro como observador, se interpreta de una manera y otra. Ayer se produjo, con motivo de la celebración del 17 de agosto del año 2026, la celebración de lo que pasó en el año 2017. La celebración no, el recuerdo. Porque tal día como ayer, 17 de agosto, se produjeron los atentados de Cambrils y la Rambla en Barcelona. Bueno, pues ayer había una manifestación, una concentración en recuerdo del atentado terrorista yihadista. Bueno, pues no se le ocurrió otra cosa que a Joan Garriga, presidente de Vox en Cataluña, participar en ese tipo de acontecimiento. Y se enzarza con independentistas radicales que aprovechaban que el Pisuerga pasaba por Valladolid para reclamar la independencia de Cataluña, porque no hay que olvidar que los atentados en España, los más importantes, el de Cambrils y la Rambla, y también en el de Atocha, hay personas que se empeñan en que lo que pasó no fue lo que se contó, sino otras cosas. Tienen todo el derecho de hacerlo, pero siempre que tienen ocasión lo recuerdan. En el caso de los atentados yihadistas en Cataluña, culpaban al gobierno central, y bueno, pues el tema del Pegasus, el tema de la información que habían conseguido de los lo que había. Allí había un enfrentamiento y allí estaba Joan Garriga y estaban los independentistas uno enfrente de otro. Pues durante el acto, Garriga fue agredido por un grupo de manifestantes independentistas radicales que increpaban a los políticos de Vox que estaban en esa manifestación, utilizando gritos como insultos, como terroristas y fascistas y ese tipo de cosas que suelen decirle a los militantes de Vox. Además, iban portando esteladas, banderas independentistas. Pues a pesar de la tensión, Garriga se le atrevió, tuvo la osadía de acercarse a los manifestantes para reprochar esa actitud, recordándole que estaban en homenaje a las víctimas de un atentado yihadista. Bueno, pues se montó allí la pequeña mundial. Garriga le quitó una bandera al uno, al otro, y bueno, pues allí se montó algo que al final, a pesar de la situación incómoda y violenta, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en esta ocasión los Mossos de Escuadra, pudieron evitar algo que podía haber pasado a mayores. Pero es verdad que el conflicto aparece en cualquier sitio. En vez de homenajear a las víctimas del terrorismo, pues se monta un altercado entre independentistas y miembros de Vox. Más altura de mira, yo le pediría a Joan Garriga, no es el momento de tensar más la cuerda en situaciones que no van a llevar a otro sitio que no sea el enfrentamiento. Bueno, pero también tenemos que hablarle de la señora Ayuso, que está enredada con el tema de su ático y no sabe cómo salir. No sabe cómo salir porque a lo mejor no tenía que haberlo hecho nunca. Pero bueno, la solución fue dar marcha atrás, deshacer lo andado e intentar obtener un rédito inmobiliario tensando más el mercado de los pisos de lujo en Madrid, que ya está bastante tensionado, pero hay clientela y si se venden los pisos a esos precios es porque hay algunos ricos por ahí que andan comprándolo. Pasa que el gobierno autonómico madrileño se dedique a esto, le va a costar trabajo explicarlo. Pero ya saben ustedes que Ayuso es una persona que sabe defenderse bien y además en vez de defenderse de lo que se puede haber hecho mal, que yo, mi opinión personal es que se equivocaron radicalmente en la adquisición de ese inmueble, pero intenta salir de la mejor manera al principio, echando marcha atrás, pero ahora está entrando en su dinámica habitual. La mejor defensa es un buen ataque, con lo cual vamos a ver qué pasa si yo me quería comprar un piso que no era el escaso, ella dice que no era para ella y que a 10 meses vista de unas elecciones, pues a nadie se le ocurriría hacer eso. A ella se le ocurrió, o a su equipo, es decir, que han metido la pata, es evidente. Pero lo que no se puede es, en vez de dar explicaciones e intentar demostrar que todo está de acuerdo a la ley y que, bueno, que puede ser una decisión equivocada, pero no ilegal, en vez de poner los papeles encima de la mesa y justificar la compra y la venta de la mejor manera posible, reconociendo que fue un error por lo menos político, pues anda enredando de que hay ministros con casas que no dan explicaciones nunca. Es decir, la clave de Ayuso, la mejor defensa es un ataque. Y buenas noticias sobre los incendios, sobre todo los de niebla y las peñas, que parecen estar ya prácticamente extinguidos o al menos están completamente controlados, permitiendo que las personas desalojadas vuelvan a sus viviendas y comprobar de primera mano cuáles han sido los daños que ha causado el fuego. Y a 300 días del alto el fuego en Gaza, que ya no hemos olvidado, a 30 días, perdón, pues el yerno de Donald Trump y enviado especial de los Estados Unidos para misiones de paz se ha reunido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la capital de Israel, en Jerusalén, en un intento de impulsar ese plan de Trump de generar allí un pedazo de resort, un pedazo de zona maravillosa que actualmente se encuentra completamente atascado. Previamente a esta reunión con Netanyahu, el señor Kushner se reunió el pasado domingo con una delegación de Hamas, el grupo terrorista, en Egipto, para tratar de avanzar en ese acuerdo de paz que Netanyahu no ve claro. Además, Kushner también se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi sobre la implementación del alto el fuego en Gaza, que de acuerdo a que los palestinos dejen sus armas, pero que Israel parece que está violando de manera permanente y constante desde que se estableció hace ya algún tiempo. Según un portavoz del gobierno egipcio, la reunión fue muy breve y se transmitió la necesidad de que todas las partes cumplan con las obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego de la franja, que está sirviendo para casi nada. Y última hora de la mañana de hoy es que ya hay imágenes espectacularmente agresivas a cualquier ser humano normal, pero bueno, a la gente consume cosas en redes sociales que es impresionante. Bueno, pues la última hora es que un estudiante armado con una cámara corporal en su pecho y con una arma semiautomática entra en su escuela de secundaria en Filipinas disparando contra sus compañeros y el equipo docente. Ha provocado la muerte de 4 personas y ha herido a otras 9. Las imágenes son fortísimas, están colgadas en las redes sociales, nadie las ha censurado hasta el momento y probablemente con algún pixelado que otro aparezcan en los telediarios del día de hoy. Un joven disparando a sus compañeros, no se sabe por qué, pero antes de suicidarse disparó contra sus compañeros, contra un docente y también contra 2 guardias de seguridad. Y Trump vuelve a hacer de la suya, a demostrar su mala educación, a liarla un poquito parda en ruedas de prensa en la Casa Blanca al estilo estadounidense. En Europa y en España en concreto sería impensable que el presidente se sentara en una butaca y los periodistas alrededor de pie levantando la mano a ver quién hace una pregunta, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero desde luego las contestaciones de Trump a veces son espectacularmente mal educadas, ¿no? Esta vez lo toma con una reportera que le hace una nueva pregunta incómoda, en esta ocasión sobre su relación con Kim Jong-un y el cambio de posición de los Estados Unidos en su relación con Corea del Sur, y a Trump no le gusta y la manda a callar de malas maneras, como siempre, cuestionándola, insultándola, atacando en temas personales sobre su aspecto físico o sobre su personalidad o calidad como profesional independiente, generadora de fake news y bulos. Bueno, pues allá que va Trump a cargar, y siempre casualmente es contra periodistas o periodistas. Triste, el líder mundial que nos está tocando convivir con él. Y aquí en Canarias tenemos que hablar de alguna cosa buena. La primera es que ya se observa una disminución porque ha descendido el número de víctimas por golpe de calor en Canarias. Esto es muy buena noticia. Aunque son 75 las personas que han fallecido en nuestra comunidad autónoma en los primeros 15 días de agosto. Es decir, no creamos que no muere nadie. Pero ha descendido con respecto a las que tuvimos el año 2026. Y además somos la única comunidad, aparte de Cataluña y Andalucía, que nos superan en ese descenso, que hemos conseguido reducir el número de fallecimientos por golpes de calor. Y luz verde a la nueva macroplanta fotovoltaica en Arona, pese a su posible impacto ambiental y paisajístico. El proyecto ha sido aprobado por el Gobierno de Canarias. Ese proyecto de la compañía DISA, que últimamente está estando muy en el foco. Recordemos las centrales de suministros alternativos en el municipio de Los Realejos. Pues esta central, que en esta ocasión es fotovoltaica, prevé instalar más de 5 megavatios en 5 hectáreas de terreno, que deberían cumplir unos estrictos controles ambientales y patrimoniales antes de iniciar la obra, y así lo recoge el informe favorable aprobado por el Gobierno de Canarias, que exige a la empresa que tome esas medidas de protección ambiental y patrimonial. Ahora resulta que el Cabildo y el Ayuntamiento de Arona pues no están de acuerdo con el Gobierno de Canarias y se oponen al proyecto por considerar que la zona es una reserva estratégica agraria. Nuevo encontronazo entre los gobiernos de Clavijo y Dávila, como el que aconteció la semana pasada con respecto al monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. Otra buena noticia es que la llegada de migrantes para la ruta canaria, la más peligrosa del mundo, sigue siéndolo, ha disminuido casi en un 60%, perdón, que tenía ahí la garganta trabada, en lo que va de año 2026. Los últimos datos del Ministerio del Interior confirman un cambio de tendencia en el flujo migratorio desde el continente africano, que desde este mes de enero se ha consolidado en un cambio de ruta hacia las Islas Baleares por el Mediterráneo y sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde reciben el mayor número de inmigrantes, sin tener en cuenta la avalancha que se produjo a finales del mes de julio. Es decir, que no vienen por aquí, pero van por allí. Y noticia esta no tan agradable, porque se ha producido el desalojo de un hotel obligatoriamente en Adeje por el incendio de un vehículo en el garaje del hotel. Un vehículo que estaba estacionado en los bajos del complejo hotelero y que causó un siniestro. Parece todo indicar que era un coche eléctrico. Tampoco, ahora pasa como cuando se producen agresiones, ¿no? Si los agresores son de un determinado tipo, se intenta callar para no generar alarma social. Pues aquí todo apunta a que es un coche eléctrico que la lió parda en un garaje, porque los coches eléctricos, como salgan ardiendo en un garaje, la lían y buena. Bueno, pues se produjo un gran dispositivo de emergencia y desde luego se han producido daños personales, pero sí bastante graves daños materiales. Y una obra que ya parece que coge curso. Las obras de la reforma de la estación del Jetfoil, que ya tiene fecha de inicio, comenzarán en octubre. Los trabajos, que durarán aproximadamente entre 8 meses y un año, incluyen la rehabilitación de las cubiertas, de los lucernarios, de las estructuras, de la impermeabilización, vaya, una reforma integral de un edificio que era emblemático y sigue, debería seguir siéndolo, en la cercana historia de Santa Cruz de Tenerife, y que además fue centro de ocio de referencia en Santa Cruz, ocio nocturno de referencia en Santa Cruz en los últimos, bueno, hacía algunos años, que uno vaya peinando muchas canas. También les quiero contar que las dificultades en las obras llegan a las comunidades de propietarios. El Colegio de Administradores de Finca de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria consideran que la situación se está convirtiendo en insostenible, ya que en periodos vacacionales de verano se aprovechaban, como en los centros educativos, para hacer las reformas necesarias en las comunidades de propietarios, pero están teniendo dificultades añadidas gravísimas. Obras que empiezan y se mantienen en el tiempo, abandonadas por las contratas, que no tienen personal, que no tienen responsabilidad ni seriedad, y que el mundo de la construcción está atravesando un momento en lo que hay muchísima demanda y poquísima oferta. Con lo cual, los que estén en este negocio o compran un poquito de seriedad o van a acabar con la paciencia de todos los colectivos, las empresas, los particulares, y ahora también se suman las comunidades de propietarios. Y la ley que Clavijo quiere sacar para proteger la biodiversidad canaria queda bastante en el aire, porque no hay garantía de que se dispongan de recursos ni financiación. El Gobierno regional ha introducido una cláusula en el anteproyecto que condiciona la ejecución de las medidas a la existencia de crédito adecuado y suficiente, con lo cual este es otro brindis al sol, otra generación de titulares a mucho, mucho, mucha intención, pero al final hay que ponerle perrita a los proyectos. Y en este caso vuelve a haber una idea, una ley, una propuesta, pero no va acompañada de financiación, con lo cual se quedará en eso, en otro titular. Canarias impulsa el turismo de cercanía con el glamping, el agroturismo y el senderismo. La creciente oferta de alojamientos rurales y experiencias gastronómicas en las islas busca diversificar ese modelo turístico del que se habla mucho, pero el glamping, el agroturismo y el senderismo ya llevan tiempo conviviendo con nosotros. Pero aquí queda darle un empujoncito, pues sí, para distraer un poco la atención nuevamente, pero el modelo turístico, ¿dónde está? Ese debate interesante con las líneas de actuación, grandes líneas de actuación. Estos son pinceladas, está bien, pero no va a cambiar el modelo turístico de Canarias si no se toman en serio el estudiar este tema en profundidad. También quiero contarles que en el puerto de la Cruz vuelve a ser noticia, en este caso por la movilización en redes sociales con el objetivo de boicotear a la selección femenina de waterpolo del Estado de Israel. No ha venido para acá la Vuelta Ciclista a España en esta nueva edición del 26 por lo que pasó con el equipo israelí. Ahora están centrándose las redes sociales en boicotear la participación de la selección femenina en el Mundial de Waterpolo Junior. A pocos metros del graffiti con los colores palestinos y manos solidarias, ese graffiti que tanta controversia surgió en el principio de este equipo de gobierno, pues al ladito, cerquita del flamante y recién estrenado Centro Insular de Deportes Acuáticos, que está siendo sede de la disputa del campeonato, creo que es Junior, Campeonato Mundial Junior Femenino, pues ha provocado que los colectivos pro-palestinas del puerto y de la cercanía se manifiesten. También en el comunicado publicado por Tenerife por Palestina se ha indicado que el deporte no puede ser cómplice del genocidio palestino. La verdad es que, bueno, cada uno que defienda lo que quiera defender, donde quiera defender, pero vamos a intentar no dañar mucho más la imagen del puerto de la Cruz y vamos a sacar provecho a la imagen de un mundial de waterpolo femenino. Aprovechar esto también es, hay que pensar las cosas, de verdad. Y el Club Deportivo Femenino de fútbol, el Club Deportivo, que también tiene su polémica con el otro equipo de primera división que tenemos en la isla. Veremos a ver si en algún momento se ponen de acuerdo todos. Bueno, pues cancelan su amistoso en Marruecos por el caos que está sufriendo la ciudad de Ceuta y en solidaridad con lo que aquí conocemos muy bien, que son las tensiones, la crisis migratoria. La dirección del equipo blanquiazul atribuye a presiones del Estado para la suspensión del encuentro que tenía previsto realizar en Agadir, pero el gobierno central, como siempre, niega a la mayor. Dice que eso no es así, que han tomado la decisión porque han querido. Y bien está que la hayan tomado.